Sí, bastante contradictorio justamente desde el nombre que tienen, porque alegando la libertad es lo primero que reprimen, incluso cuando, y sobre todo cuando las opiniones son contrarias a lo que ellos dicen o lo que ellos defienden. Si hablamos de libertad, creo que tenemos que estar predispuestos justamente a la discrepancia, a las diferencias y sobre todo al debate de opiniones. Eso me parece, o por lo menos así creo que entendemos la mayoría esto de la libertad, no tan solo la libertad de empresa o la libertad en cuanto a comerciar, sino que especialmente la libertad de poder opinar distinto.
¿Qué vio usted, director? ¿Qué vio? ¿Vio un tono de amenaza? ¿Vio un tono de recordar lo que sucedió en el pasado cuando la legisladora electa le dice, procura ser una buena trabajadora?
Sí, totalmente. Y desde ya mi repudio, y creo que el repudio tiene que ser generalizado, como creo que lo estuve viendo desde la prensa en general. Es obviamente una amenaza directa y velada, creo yo, en la que justamente, como ustedes estaban diciendo, en un año como este, que vamos a cumplir ya dentro de poquitos días los 40 años, ya se ha cumplido los 40 años de la elección que ganó en su momento el doctor Raúl Alfonsín, ahora el 10 de diciembre van a ser los 40 años en el que reinicia, digamos así, la democracia. Creo que no podemos tolerar estas amenazas, menos que menos de referentes y de personas que van a ocupar un lugar que es emblemático justamente para la democracia, como es el Congreso de la Nación. Así que vuelvo a lo mismo. Creo que la libertad y los valores democráticos tienen que estar asentados sobre todo en la gran posibilidad de poder pensar distinto, de debatir y sobre todo de tener la capacidad suficiente para poder enfrentar las cosas que no nos gustan. En este caso, si no te gusta la opinión o la línea editorial, si se quiere, de un medio de comunicación, creo que, y sobre todo viniendo de la política, tenés que estar preparado para debatir con respeto, sobre todo, y no anteponer, primero y principal, una amenaza como esta, porque fue directamente una
Sí,
amenaza. No,
claro.
no creo que haya sido una opinión o un exabrupto de parte de la diputada electa, sino que ha sido directamente una manifestación de la intolerancia total que tiene y llegado al punto de haber hecho este tipo de declaración que es totalmente amenazante, no tan solo para la periodista directamente a la que le hace esta advertencia, entre comillas, sino creo yo para toda
Claro.
la familia que conforma, no tan solo lo que son los medios públicos en nuestro país, sino para la familia que conforma la prensa en general de nuestro país, de lo que es justamente una de las herramientas fundamentales de la democracia. Si no hay libertad de expresión, si no hay libertad de prensa, esto que supuestamente defienden a través del nombre de su partido es solamente una cuestión totalmente hipócrita, creo yo.
Doctor, ¿qué opinión le merece de aquellos que avalan este tipo de menciones? Porque decíamos, ayer leía también algunos compañeros de la televisión pública local, de la televisión pública nacional, de que constantemente reciben mensajes por parte de la gente diciendo, ah, bueno, está bien lo que dijeron, porque esto y lo otro, y nos pasa constantemente también a nosotros. Digo, ¿qué opinión le merece de aquellos integrantes de esta sociedad, de catamarqueños, y aquellos que también han vivido y son parte de esta democracia joven, que estén a favor este tipo de cuestiones?
Creo que hay que apelar siempre a la necesidad de la memoria. Nosotros cuando hablamos de memoria generalmente nos identifican con que estamos hablando solamente del aniversario del 24 de marzo, pero cuando apelamos a esto, creo que es necesario que recordemos qué es lo que ha pasado en nuestro país cuando comenzó a cercenarse justamente la libertad de expresión. Yo sobre todo siempre convoco con total respeto y desde la mayor humildad, sobre todo las nuevas generaciones que escuchen, busquen qué es lo que ha pasado en nuestro país cuando comenzó esto de silenciar, acallar esas voces disidentes desde cualquier punto, ¿no? Creo que la historia reciente de nuestro país ha dado sobradas muestras de cuáles han sido las consecuencias. Entonces creo que por ahí soslayar eso es por demás peligroso. Así que no quiero dar una opinión directa con las personas que tienen ese tipo de opiniones, pero yo sí convoco al recuerdo, a la memoria y a la reflexión de por qué hemos llegado a lo que hemos llegado, cómo ha sido la historia reciente de nuestro país. No hace falta ir a los libros de historia, hace falta directamente hablar con nuestros abuelos, con nuestros padres, para que les comenten cómo se vivía en momentos en la que hablar incluso en un lugar con más de dos personas ya era sospechoso y era directamente motivo para ser privado de la libertad. Así que creo que no tenemos que tolerar estas cosas. Justamente la tolerancia tiene que ser amplia, pero la tolerancia tiene justamente un límite, que parece una tontera lo que voy a decir, pero creo que tenemos que ser intolerantes con justamente las personas que son también intolerantes. Así que en ese sentido, a 40 años de la democracia, tenemos que seguir defendiendo las instituciones, tenemos que seguir defendiendo sobre todo las herramientas que tiene el Estado, en este caso los medios públicos, porque han sido justamente quienes han dado testimonios y son un registro de todo el acontecer diario de nuestro país y han cumplido un rol fundamental, creo yo, sobre todo para los momentos en los que ha sido necesario replicar cuál ha sido o cuál es la necesidad de la gente en la calle y sobre todo los medios públicos, que tienen justamente la obligación de mostrar. Por ahí los medios privados tienen obviamente su interés marcado, defender una postura u otra, o una situación o un modelo económico u otro, pero creo que los medios públicos siempre son importantes porque son quienes están obligados, digamos así, en el buen sentido, de mostrar la realidad de la sociedad y dar un lugar a esa voz del pueblo, que es la que necesita expresarse.
A la voz del pueblo, y también los medios públicos siempre están dando a conocer las actividades del gobierno, ¿no? En este caso me quedó algo que dijo Laura Mayochi, la periodista que fue amenazada por esta legisladora, y que Laura decía: ¿será que verdaderamente no saben, o será que existe, si ellos ganan las elecciones, será que existe algo como a propósito de querer privatizar todo para que no tenga acceso el derecho que tenemos todos de conocer, la ciudadanía, de conocer la comunicación pública, ¿no? ¿Será que ellos saben absolutamente todos los derechos y las leyes que tenemos la prensa y que tienen los medios públicos, que quieren de alguna manera callar ya de antemano, privatizar todo para que no se pueda luego conocer, no se pueda dar a conocer a la sociedad lo que está pasando dentro del Estado, dentro de lo que ellos quieren hacer con este pueblo, con Argentina?
Ya que nos hagan dudar de esas cuestiones, de que si saben o no saben, yo creo que eso, ese solo hecho de ponernos a preguntar si saben o no saben, ya es grave de por sí, porque se supone, o queremos suponer, que quienes aspiran a cargos tan importantes tienen al menos un mínimo de formación o información sobre cómo son las cuestiones de Estado, cómo se manejan las cuestiones relativas al manejo de la cosa pública. Yo creo que lo saben, yo creo que responden justamente a un modelo, de país que ya lo hemos visto. Por ahí yo muchas veces discrepo hacia lo interno, no nunca lo digo así a modo de crítica, cuando hablamos de que ese es un salto al vacío, lo que propone ese sector. Creo sinceramente que no es un salto al vacío, creo que es algo que conocemos, o por lo menos quienes tienen un par de años ya vividos saben qué es lo que ha sucedido en nuestro país cuando se han aplicado ese tipo de políticas. Si bien las caras seguramente pueden ser nuevas, son gente que ha surgido hace 2 o 3 años, digamos, a la exposición pública, si se quiere, pero lo que representan ya es demasiado viejo en nuestro país, ya ha tenido y sigue teniendo sus consecuencias al día de hoy. El modelo económico que representan es lisa y llanamente el modelo de Martínez de Hoz, lo que se ha aplicado con total vehemencia y crudeza a partir del 24 de marzo del 76 en nuestro país, el ataque directo a la industria nacional, a lo que es la pequeña y mediana empresa de nuestro país, eliminar, abrir el mercado, como ellos defienden de manera tan dogmática, creyendo en que lo que dice por ahí autores que son muy respetados, obviamente, desde el punto de vista de la ciencia económica, pero que no expresan lo que sucede en la realidad cuando se aplican o se aplicaron esas políticas en nuestro país. Digo, la teoría es muy linda, es muy cierra por todos lados, pero nunca cierra en la realidad de la sociedad. Claro. Digo, esto de abrir las importaciones, de desproteger totalmente la economía del país, no se ve ni siquiera en los países que hoy nosotros vemos como norte o vemos como la sociedad avanzada o desarrollada. Pregúntenle a Estados Unidos si tiene una economía totalmente abierta, tanto que justamente el candidato de la Libertad Avanza dice que se va a alinear económicamente a lo que sí. Rige desde Norteamérica. Uh-huh. Justamente es una potencia económica por la estructura que tiene desde el Estado de protección de sus propias empresas, ¿no?
Aparte esto que comparó ayer la diputada esta, Lemoine, de una cuarentena con lo que ha ocurrido en la peor época de la Argentina. Se habla de un desconocimiento absoluto y catastrófica esta comparación. ¿Cómo lo ha visto?
Yo creo que es una crueldad directamente, no es tan solo un desconocimiento. Ellos hablan muchas veces desde el punto de vista técnico de cuestiones relacionadas con la tergiversación, digamos, de la de los discursos. Mm. Pero ellos creo que directamente son personas que son capaces de generar algún tipo de comparación que es ridícula, pero al mismo tiempo nos tiene que llamar la atención, porque ese facilismo de las comparaciones que hacen es lo que no deja de ser una estrategia, porque pega rápido en el inconsciente de la gente, es fácil de absorber o de mantener en la memoria, digamos, reciente o desde el punto de vista de la creencia. Digo, son facilismos desde el punto de vista del intelecto o del raciocinio que impregnan rápido en la sociedad. Entonces, comparar la situación en la que nos hemos tenido que ver privados durante la cuarentena, de no poder salir a la calle o de no poder compartir con amigos, compararlos directamente con una dictadura es totalmente ridículo, pero que creo que nos tiene que llamar la atención de por qué tienen esa facilidad o quizás estrategia para que esos discursos tan básicos prendan tan rápido en la sociedad. Por eso yo hago un llamado, no tan solo que necesitamos repudiar y llamar la atención sobre estos discursos, sino sobre todo a nosotros, a la uh-huh. gente de a pie, a los laburantes, como nos gusta decir, que pongamos en duda todo, ¿no? Que, uh-huh. que yo creo que tenemos que ser críticos de las cosas que escuchamos en los medios de comunicación. Lo que hemos vivido durante la pandemia ha sido un sufrimiento muy muy fuerte, muchas familias que han perdido sus seres queridos, pero por una cuestión de salud que supuestamente había sido imprevisible, como el surgimiento de una pandemia. Comparar esto con un plan sistemático de coartar la libertad, de secuestrar gente, de torturarla, de tirarla al mar, de desaparecer, de apropiarse de bebés que hoy son personas adultas que no conocen su identidad, de tener el saldo de más de 30.000 desaparecidos, y siempre decimos más de 30.000, y nosotros vamos a seguir reafirmando que son más de 30.000. No hay que olvidar que esos discursos negacionistas no tan solo buscan tergiversar la historia, sino generar de nuevo el odio en la sociedad, la división en la sociedad. La justicia, por su lado, yo creo que ha hecho un gran aporte con los juicios que se han hecho a lo largo y ancho del país, con todas las garantías. Ahí no se puede tergiversar la historia, ahí se condena o se absuelve de acuerdo a las pruebas que se han presentado en su momento en los distintos juicios. Yo creo que las condenas han sido evidentes, ejemplares, desde el punto de vista de la, no tan solo del mensaje que dejan, sino desde el punto de vista técnico, si se quiere, también o jurídico, sí. Porque no ha sido una persecución o una caza de brujas, como muchas veces lo han querido ver o lo siguen defendiendo desde ellos, uh-huh. porque si no, todas las personas que han sido procesadas o juzgadas hubieran sido condenadas todas, cuando eso no ha sucedido. Claro. Hay un gran porcentaje de exmilitares o personas que han estado comprometidas durante el genocidio que han sido absueltas, porque justamente con las garantías procesales no se ha podido determinar, digamos, con la prueba suficiente de que han sido responsables. Entonces, cosas que no le han permitido a tantas las personas que hoy no están entre nosotros, que no sabemos qué ha pasado con ellas, con ellos, que directamente por ser sospechados de subversivos, como ellos mencionaban, directamente eran secuestrados, desaparecidos, ¿no? Así que creo que comparar eso con una pandemia es lamentable, la verdad, y es totalmente repudiable, pero vuelvo a lo mismo. Uh-huh. Que nos haga reflexionar a nosotros qué es lo que está representando esta gente cuando hace ese tipo de comparaciones.